como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana, que desaparece en esa ciudad, es casi imposible.
Por azares del destino,
Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata. Pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro. Y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
En la Comedy Fresco, todos los limpiadores y jarcería del hogar están al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Excepto qué precio, hasta julio 8.
Si es radio,
es W.
La Alpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio, 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Estos animales lo que tiene que hacerse, pues primero que nada asegurarlos. Nosotros ofrecimos los zoológicos de las CARM para tanto que los traten aquí como para buscar lugares donde los puedan tener.
La existencia de esta fundación era justamente preservar a los animales y hoy solo por un tema coyuntural están en esta situación que ha sido tergiversada.
Es necesario un gran diálogo nacional, incluso con los perpetradores del mal.
Están haciendo un uso político de este tema. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos destinando los recursos, estamos haciendo una inversión histórica en el metro de la Ciudad de México.
9 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 6 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Llegamos a la famosa hora de los jefes y las jefas a las 9 de la mañana. Gracias a los que nos acompañan y bueno, en este día bastante pesado con el tema de la información, no solo en lo que sucede en nuestro país, mi querida Gaby, sino también lo que está ocurriendo en Reino Unido y el futuro del primer ministro Boris Johnson, el cual, Gaby, se ha salvado de tantas. Ya hablaremos de eso, pero en este momento prácticamente la cobertura internacional está sobre Reino Unido y lo que está sucediendo y la, por lo menos, renuncia de 5 de sus secretarios más importantes en las últimas horas. Así que está sucediendo en este momento y estamos dándole seguimiento también. Y bueno, pues por supuesto con todo lo que hemos platicado, también ya lo sabe, arroba así las cosas W, arroba W Radio México, 55-51-668-900, el teléfono en donde le contesta Anita y en el 807-18-1414. 14-14, querida Gaby.
Así es. Bueno, mucha gente también, gracias, no me había podido dar una vuelta por el Facebook, pero aquí mucha gente también escribiéndonos. Richie Balseca, que aquí nos está comentando un tema de sus papás que trabajaban para el gobierno y dieron positivo por COVID. Ahorita lo vemos. Gracias, Richie. También por acá Clara Monroy dice, a mí me acaba de dar y hace años no me sentía tan mal. Sí, de lo que hablábamos hoy con la Secretaria de Salud de la Ciudad de México sobre esta ola de COVID. Bulmaro Rosario Martínez preguntaba que cuándo se va a liberar las vacunas a la IP para venta en farmacias. No, en ningún lugar del mundo está liberada la vacuna contra COVID en farmacias. Todo sigue siendo
administrada por gobiernos.
Sí, sí. Digo, te la puedes poner en una farmacia, pero no te la cobran, pues, ¿no? No la puedes ir a comprar la vacuna como tal. Todavía no. Está en esto que se le llama aprobación de emergencia, ¿no? Creo que se llama. Y por lo tanto, aún no, pero ni en ninguna parte del mundo. Que esto es parte, pues, por supuesto, de cómo se está manejando la pandemia. También aquí Aurora Moreno, también en Facebook, el COVID me tumbó 3 días, dolor de cuerpo, fiebre, afonía, tos. Sí, eso es justo lo que decíamos. Lourdes Rueda, también gracias. Laura García, muchísimas gracias. En verdad, mucha gente escribiéndonos también. Una disculpa por no haber podido contestar antes. No, dice Bulmaro Rosario Martínez, dice, según yo en Estados Unidos sí tiene dispersión en farmacias.
Sí.
Sí, pero es por parte del gobierno. Es decir, tú no puedes
no la compras.
No la puedes ir a comprar como tal, no puedes ir a comprar la vacuna, sino ahí es donde te la puedes ir a poner, digamos, ¿no? Pero no, en el caso de
como
México...
Como centro de distribución,
no,
pero no
se
como...
se han usado las farmacias, hasta donde yo sé, pero se usan centros de salud, se usan algunas otras instancias, pero no, todavía no por ahí. Pero bueno, mucha información esta mañanita, mi querido Javier Risco, te veo atento leyendo algo.
No, leía lo que acaba de publicar Bloomberg, el reportero Max de Haldebank, en el portal de Bloomberg, una entrevista con Colosio, con Luis Donaldo Colosio, joven alcalde mexicano, es potencial aspirante para desafiar al partido gobernante, es lo que dice Bloomberg en esta entrevista. Ahorita la compartimos. Y me encanta que diga Bloomberg, digo, en el contexto, por supuesto, y la información que tiene que dar, diciendo, bueno, López Obrador no puede postularse en 2024 otra vez. O sea, como que dicen, por si estaban con la duda, no puede postularse. Sí. Y bueno, le preguntan a Luis Donaldo Colosio en esta entrevista sobre las aspiraciones presidenciales. Él dice que no quiere hablar de las encuestas, pero bueno, pues habla un poco de su carrera política. Ahorita compartimos esta encuesta desde Bloomberg al alcalde de Monterrey, mi querida Gaby.
Así es. Sí, nos dice aquí Cecilia Ramos, pero te la pones el día que quieras, es una ventaja poder ir ponértela cuando quieras en Estados Unidos. Sí, nada más que no se nos olvide, mi estimada Cecilia Ramos, pues que muchas de esas vacunas pues se fabricaron allá en Estados Unidos y allá es donde más han tenido esas vacunas y donde ha habido... También ya hemos hablado de eso, de la disparidad en el acceso a las vacunas. Lo decía el Papa Francisco en esta entrevista,
larga entrevista
sí, con esta agencia argentina de información, de la cual expusimos por acá algunos audios el viernes. Decía el Papa Francisco, pues no solamente no estamos saliendo mejor de esta pandemia, sino estamos profundizando las desigualdades. Dice, mientras en algunos países tienen tantas vacunas que se pueden estar poniendo ya la cuarta o la que sea, dice él, países, y ponía el ejemplo de una buena parte de África, por ejemplo, uh-huh, donde no han tenido una sola vacuna, donde no les ha llegado una sola vacuna, ¿no? Y en cambio países en donde tienen un exceso de vacunas, ¿no? En donde, pues sí, nos ha tocado en Estados Unidos, a mí me tocó en Estados Unidos, llega a una farmacia y casi me dijeron que se quiere vacunar, vacúnese, ¿eh? Porque no hay nadie que se quiera vacunar y tenemos un chorro de vacunas, sí. Pero es esta disparidad, esta desigualdad brutal, sí, la verdad.
Estaba leyendo hace unos segundos apenas esta nota de que Canadá va a tirar a la basura más de 13 millones de dosis de AstraZeneca. No consigue quien las quiera, ni dentro ni fuera del país. Una nota publicada por CBS News, 13.6 millones de dosis a la basura de AstraZeneca desde Canadá.
Sí, es lo que decimos, ¿no? O sea, la verdad es que la disparidad en el acceso a las vacunas es brutal, como ha sido pues la disparidad en el acceso a la salud en el mundo, ¿no? Pero vale la pena esto que decía justamente el Papa Francisco. En fin, me voy rápidamente contigo, Eduardo Cheche Torres, nuevamente a Chiapas, porque nos reportabas desde la noche de ayer de un accidente, entiendo, pero cuéntanoslo tú. Adelante, Eduardo, buenos días.
Hola, Gaby, Javier, buenos días. Recién estoy regresando de Guatemala, donde acompañé a algunas familias de este accidente del tráiler allá en Texas, y nos topamos con esta situación de otro accidente, ahora un camión de esos denominados 3 toneladas que volcó en la carretera Ocosopopla Las Chuapas, en el centro de la entidad. Según mencionan algunos campesinos del sector, este vehículo era perseguido por una cuadrilla de la Guardia Nacional y a raíz de esto se origina el accidente, vuelca este camión y al menos 20 migrantes resultaron heridos, algunos delicados. 13 de ellos fueron llevados a hospitales de Tuxtla Gutiérrez y de Ocosopopla y los elementos de la Guardia Nacional fueron retenidos en esa carretera por los campesinos que salieron a percatarse qué era lo que estaba ocurriendo. Por fortuna, Gaby Javier, hasta el momento no hay víctimas mortales, sí heridos que están siendo ya atendidos y seguramente ya hay investigaciones en torno a este caso y la detención de 2 personas que se supone era la que movía a este grupo de migrantes desde el sur de Chiapas con la intención de llevarlos a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos. Se vuelve cada vez más reiterativas estas situaciones de tráileres y camiones que transportan a migrantes y que son asegurados o que se accidentan en su ruta hacia la frontera norte, Gaby Javier.
Híjole, sí, la verdad es que cuando vi la nota decía yo, bueno, otra vez el tráiler, y lo hemos dicho, Eduardo, lo hemos platicado aquí también con varios especialistas, pues esto no va a cambiar, ¿no? O sea, por más accidentes y por más muertes o heridos que pueda haber, pues esto nomás no va a cambiar. Oye, nos decías, fuiste sí, entonces a Guatemala esto, sí, a acompañar entonces a las familias de algunos de los migrantes que fallecieron en San Antonio.
Sí, Gaby, estuve en el departamento de San Marcos, que es el que colinda con Chiapas, con territorio mexicano, familias que viven en condiciones precarias, complicadísimas, pero más que todo, más que esas carencias que tienen en estos momentos, es la falta de el cuerpo de su ser querido y están pidiendo al gobierno de Guatemala, al gobierno de Estados Unidos, que cuanto antes sean repatriados ya para poder darle sepultura en sus respectivas comunidades. Es una situación muy dolorosa la que están viviendo las familias, al menos en ese departamento que visité, hay 10 personas que murieron de este accidente de tráiler allá en San Antonio, Texas, y que ahora pues están a la espera de que lleguen los cuerpos, pero no hay noticias, no hay novedades, no les informan nada, solo les dijeron, tu familiar está muerto, espéralo allá en casa.
Uf, qué duro de verdad, Cheche, y bueno, pues con estas crónicas que no se acaban de las caravanas, semana a semana nos cuentas, 9,000 migrantes caminan por o acaban de entrar a territorio mexicano, nos platicas y nos dices también el número de menores de edad que acompañan estas caravanas, de personas de la tercera edad. Vaya, una historia, Cheche, que lleva cuántos años, de verdad, y la intensidad también con la que la Guardia Nacional, pues digo, iba a decir la palabra recibimiento, pero más bien esta persecución a los migrantes.
Sí, Javier, recordarás, tú y yo trabajamos en un especial justo sí, donde entrevistábamos a un niño que nos decía las condiciones en las que viajaba y esa historia se replica prácticamente todos los días aquí en la frontera sur. Niños que viajan no acompañados, que salieron de su país porque asesinaron a sus padres, porque las pandillas de la Mara Salvatrucha los quieren reclutar. Por distintas razones están llegando aquí a México y yéndose, como bien lo menciona Gaby, en una situación que no va a acabar, que sí va a mutar, porque ahora la dinámica es trasladarse en tráileres o camiones, que siempre ha existido, pero ahora se da con mayor efervescencia para poder llegar a la frontera norte. Y ojo, ya se vislumbra otra caravana migrante que podría salir en aproximadamente una semana, se empiezan a concentrar los migrantes ya en Tapachula para salir rumbo a la frontera norte. Un tema que nunca, nunca va a acabar aquí en la frontera sur.
Híjole, bueno, pues impresionante, pero bueno, gracias querido Cheche, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias.
Abrazo de vuelta.
Muchas gracias, Eduardo Cheche Torres, nuestro corresponsal. Es buenísimo, es muy bueno, Eduardo, la verdad, porque además está en territorio, literal, lo que están escuchando ustedes está en territorio, siempre está o acompañando las caravanas, o cuando pasa algo en San Cristóbal, se va a San Cristóbal, o cuando pasa, no sé, va no sé dónde, y ahora, bueno, pues a Guatemala también, y esto, ¿no? Incluso me había mandado un mensaje ahí, Eduardo, me dice, Gaby, creo que me estaban buscando, pues estaba dormido porque regresé en la madrugada de Guatemala, por eso lo pudimos encontrar hasta ahorita, pero pues es un accidente con migrantes que van en un tráiler, bueno, quedan heridos, pero
pero pues es la historia.
Sí, Risco. Y también expuesto a las propias agresiones de la Guardia Nacional, ¿eh? Ya lo digo, ya ni siquiera es nota porque está tan acostumbrado a ciertos excesos, pero también metas a su cuenta de Twitter y vea por ahí también cómo él con cámara en mano, identificado como prensa, pues golpeado, empujado por parte de elementos de la Guardia Nacional también, como el pan de cada día, Gaby.
Así es. Verónica Ortiz desde Iztapalapa, ¿saben en dónde están vacunando a los rezagados de 12 años? Si entran al sitio de Mi Vacuna de la Ciudad de México, sí. Ahí lo pueden ver, ahí está la lista. De
ahorita
dónde
lo,
se
publicamos
pueden...
en, sí, lo publicamos en arroba
también
las cosas
en
w.
nuestras redes, sí. Pero Verónica Ortiz, si entran a la página ahí de Mi Vacuna de la Ciudad de México, ahí pueden encontrar dónde están vacunando a los rezagados de 12 años. Y Francisco Ramos nos llama acá desde La Conchita en Coyoacán. Ah, qué bonita es La Conchita en Coyoacán. Dice que sabemos cuándo empieza el siguiente ciclo escolar. No, no tengo la más remota idea. ¿Cuándo empieza el siguiente ciclo escolar?
A me ver parece si... que es 29 de agosto. No, espérate. Sí, 29 de agosto.
No puede me ser parece. Tan rápido,
lunes 29.
Javier Risco.
Sí, me parece que es lunes 29 de agosto, ¿sí? Mi querido Charlie, ¿no? Charlie, que es el sobrino de Delfina.
Sobrino predilecto de
29
Delfina.
De agosto. Sí, 29 de agosto.
Sí, ya. Brenda Crabtree, 29 de agosto. Muy bien. Se ve que tienen todos hijos, por ello no tengo una más palidez cuando empieza el siguiente ciclo. Ahí está, Francisco Ramos también nos dice esto, que también tuvo COVID por segunda vez y me sentí peor que la primera. Sí, justo lo que estábamos hablando. Gracias, en verdad, a todos los que nos han estado llamando por teléfono. Hoy, si ustedes apenas ponen la radio, tuvimos una muy buena y larga conversación con la Secretaría de Salud aquí de la Ciudad de México. También hablamos de temas electorales con la consejera electoral, Carla Humphrey. También con Enrique Quintana, un análisis muy interesante de las tecnologías de información, de telecomunicaciones y además en los hogares mexicanos, quién tiene acceso a internet,
cómo nos conectamos,
dónde se conectan más y dónde menos.
Lo sorprendente que es, por ejemplo, lo que se vive en el estado de Chiapas, ¿no? Sí. Por ejemplo, con un cerca de 44-45% de acceso desde la casa a lugares en donde ya llega 98%,
casi 90%, ¿no? El acceso a internet para estas disparidades, que es justo también un poco lo que hablaba Tito Garza Onofre hace rato, ¿no? Es decir, pues sí, las brechas digitales y cómo se van, digamos, ahora sí que acumulando. Muy interesante todo lo que nos dijo por allá el maestro Quintana. Y es cierto, yo la verdad, fíjate, ayer estaba con una con una amiga, estábamos revisando ahí un proyecto, y le dije, ah, mira, tu teléfono se ve muy chiquito, porque la verdad es que yo traigo un teléfono grande, tú también traes un teléfono grandote, que a mí al principio me parecía muy grande este teléfono, como incómodo. Y entonces ella me dijo, sí, es que yo me compré uno un poco más chico, me dice, pero me arrepiento porque normalmente yo leo mucho en el teléfono, cada vez más, como que en el chiquito, claro. Ahora sí ya lo siento chiquito, ¿no? Le dije, sí, tienes razón, yo la verdad es que cada vez uso más el teléfono para lo que casi no lo uso es para llamadas. De verdad, para llamadas telefónicas, sí. Es lo que casi no lo uso. Yo creo que tal vez un par de llamadas al día, pero sí para muchas otras cosas.
Sí, rarísimo, rarísimo. Raro, ¿no? Sí, rarísimo ya usar el teléfono para llamadas. Bueno, pues en esas andamos y también publicamos por ahí en arroba así las cosas W esta encuesta del INEGI sobre el uso de la tecnología, mi querida Gaby.
Sí, dice aquí nuestra querida Ana Mercedes Sáiz, dice, tristemente no son accidentes lo que pasa con los migrantes, son tragedias que se pueden evitar, las políticas migratorias obligan a las personas a arriesgar su vida de esta manera. Sí, totalmente de acuerdo, gracias también, te mandamos un abrazo, John Villegas, en fin, una bandotota que anda esta mañana por acá.
Estás escuchando Así las Cosas.
Animales se encuentran, como ya lo hemos platicado, en mal estado, en efecto. Hay algunos que inician ahorita con el tema de se están mordiendo las colas, están muy delgados, muy, muy delgados. Hay muchos animales deshidratados, o sea, están realmente en mal estado. ¿Y cuándo los vamos a llevar? Mañana empezamos los traslados, estamos pues los que deciden, es Profepa, nosotros ayudamos y apoyamos y coadyuvamos con ellos, pero al final del camino ellos son los que deciden.
Así las cosas.
9 de la mañana con 18 minutos, desde ayer tenemos esta historia que se dio a conocer esta semana sobre lo que ocurría en uno de los santuarios, así le llamaban, de esta organización Black Jaguar White Tiger, en donde se filtraron algunas imágenes, sobre todo a distintos medios de redes, a través de redes sociales, en donde se veía una situación verdaderamente lamentable a los animales, de maltrato absoluto, de falta de alimento, vaya, prendieron prácticamente todas las alertas de los defensores de animales y de distintas también autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Escuchábamos hace unos minutos a Ernesto Zazueta, el ex titular de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, sobre esta situación de los animales que iban a rescatar. Ayer platicábamos también sobre qué podríamos hacer, qué podían hacer desde esta asociación y de distintas asociaciones protectoras de animales. Andábamos con Andrea Sumoano sobre lo que iban a hacer ayer, una revisión, iban a entrar al lugar, iban a tratar de examinar a los animales. Y bueno, pues nosotros nos preguntamos qué pasa en esta organización, en este santuario, Black Jaguar White Tiger, quién es el responsable, por qué, son imágenes reales primero. ¿Se tiene así a los animales en esas condiciones? Se dice que eran animales que habían llegado de diferentes circos o de diferentes lugares de entretenimiento y que habían llegado a este santuario ya en esas condiciones. Ayer la periodista Paola Rojas en Televisa tuvo la oportunidad de hablar con Eduardo Serio. Él es el fundador justamente de este santuario, de este lugar. Y vamos a escuchar lo que le dijo a Paola Rojas.
No, no es videos de hoy por hoy. No son videos de hoy por hoy. Eso es lo importante. Son videos reales de animales que llegaron. O sea, nosotros somos un santuario que recibe muchos animales en súper malas condiciones. Con la consanguinidad que hay en México, el 80% de los animales están en problemas genéticos. Les fallan los riñones, les falla el hígado, les falla el corazón. O sea, son animales muy problemáticos. Y esos animalitos son animales que recibimos en estados así, algunos. Algunos se nos vinieron para abajo por fallas genéticas. Y los hemos tratado de sacar adelante. Ahora, en general, nuestros animalitos han sufrido un poco la crisis, porque sí están un poquito más flacos. Mira, ayer, por ejemplo, estuvo Profepa, los animales están al 90-95% de su peso. Los que vimos ahí, que se ven espantosos, eran animales que estábamos tratando de rescatar, que fue tomado fuera de contexto. Por ejemplo, hablan los de las colas que se comen. No se las comen ellos. De noche, cuando están en grupos, a veces uno le muerde a otro la cola y se la abre. Y nosotros los tratamos de operar, los operamos, pero los animales, los leones, a diferencia de los perros, de los gatos, no les puedes poner un cono. Entonces van perdiendo sensibilidad y se van mordiendo ellos mismos. No es por hambre, no es como que se alimentan de sus colas, sino que con que uno de sus compañeros les haga algo así, entonces se sigue. Hay unos que hemos logrado contener, pero unos que no se puede contener porque se siguen mordiendo a ellos mismos y no les puedes poner un cono. No es por falta. Entonces llega el momento que dices, ¿sabes qué? Por humanidad hay que ponerles anestesia y dormirlos. Eso es lo que ha sido sacado de contexto.
Bueno, esto es lo que dijo Eduardo Serio, como decíamos, en entrevista con Paola Rojas en Televisa. Hay que decir que hemos estado buscando al propio Eduardo Serio, pero no hemos tenido ninguna suerte, porque lo que queremos es pues también tener su versión, ¿no?, de esto que, pues sí, ha llamado mucho la atención. Así que, pues si por ahí alguien nos escucha, que tenga acceso a él, porque incluso le hemos marcado directamente, pero pues no hemos tenido la suerte que nos conteste. Pero bueno, tenemos en la línea a Arturo Islas. Ayer, como ya decíamos, hablábamos con Andrea Sumoano, médico veterinario zootecnista, y ahorita está con nosotros Arturo Islas, ambientalista, activista. Hemos platicado con él en otras ocasiones, también temas del Tren Maya y demás, y ayer veía yo un video. Arturo, te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Arturo. Estabas ayer ahí, ¿verdad? Estabas en este lugar.
Bueno, pues de inicio se destapa la cloaca con un video. Exacto. Que subí el domingo.
Sí, sí, sí.
En colaboración con una de las trabajadoras que trabajó 2 años en la fundación. Uh-huh. Aquí lo muy importante, y que quiero ser muy claro, yo quise convertir a los ciudadanos también en activistas. Uh-huh. Y lo que hice ayer, que tuviste en redes, es, sí, invitar a la prensa y a las personas a que vieran las imágenes en tiempo real, para que no se siguiera difundiendo la información falsa que está propagando este farsante en televisión nacional en los espacios que le han brindado, ¿no? Uh-huh. Entiendo que esa es la labor periodística y dar los espacios, sin embargo, estamos hablando de que los maltratadores de animales estadísticamente son problemas que tienen psicológicos, son sociópatas, narcisistas, y difícilmente van a reconocer una situación que ya la reconoció la misma autoridad. él menciona que 90% de su peso, no, cerca de los 190 animales, ya no son ni siquiera los 630 con los que empezó esta fundación, y los 400 que anunciaba el mismo Eduardo hace 10 días en su fundación para recaudar fondos. Uh-huh. Son 190, hay fosas clandestinas con huesos allá adentro. Uh-huh. Ya está clausurado el lugar. La ASCAM, la Asociación de Zoológicos y Acuarios de México, tuve la oportunidad de estar en la reunión, muy agradecido con Marina Robles, la secretaria de Medio Ambiente, y con Claudia Sheinbaum, María Luis Albores. Esta es la prueba de que yo no estoy de acuerdo con el Tren Maya, pero esa es una opinión mía, pero entre colores y partidos a mí me tiene sin cuidado. Yo soy un activista, no soy secretario de gobierno, no soy político, mi trabajo es poder denunciar las cosas que son injustas y tratar de buscar una solución. Y las autoridades han colaborado,
sí,
también.
Sí, pero entonces lo que hiciste es, o sea, es el video que sacas el fin de semana y luego ayer, o sea, ayer lo que pudieron hacer finalmente es entrar, Arturo.
No, entraron, las autoridades estaban ya desde el momento que yo saqué el video, ya, ajá, estaban en la noche ahí.
Sí.
Ya estaba seguridad, ya había mandado Omar Harfuch la seguridad, porque yo les pedí, yo tengo una investigación de esta fundación desde hace 4 años.
Uh-huh.
Esto no es nuevo. Aquí hay una gran coadyuvanza con el gobierno anterior, con Rafael Paquiano, quien en su sano juicio otorga permisos para una fundación de grandes felinos en una casa en el Pedregal, de entrada. Esta casa en el Pedregal, donde inicia esta fundación, hace unos meses es abandonada, quedan a deber, ya espero que busquen al dueño de la casa en Pedregal, debe 3 años de renta de Eduardo Cerio, no pagó el agua, se salió de ahí. Estos permisos los dio Rafael Paquiano, que no entiendo en qué sano juicio un secretario de Medio Ambiente da permisos en una casa del Pedregal, y ahora para sumar cosas a las cosas que él está diciendo en Televisión Abierta Nacional, que es terrible, que quiera mentirle hacia las personas, el lugar es clandestino. Este de la Jusco, donde se hicieron las cosas, es clandestino. No hay permisos, no hay PIMS, muchos de los felinos no hay legal procedencia, es decir, él no puede demostrar que tiene los papeles de sus animales. Y te volteo las cosas, no el 90% están al 90% de su peso, no, casi el 90% están en los huesos, han perdido el 80% de su grasa corporal, y la misma Asociación de Zoológicos y Acuarios de México, que ha puesto a disposición con sus recursos a sus médicos veterinarios para apoyar a las autoridades, porque nadie tiene la capacidad más que la ASCAR,
sí, ayer hablamos con ellos, sí. Uh-huh.
De atender a 200 felinos. Sí, a ver, Andrea Sumuano.
Sí, con ella estuvimos ayer justamente.
Uh-huh. Por eso. No, pero pensemos en Ernesto Sassuet, presidente de la asociación, que te voy a dar sus datos para que puedas comunicarte con él, Gabriela, y te platique la situación. Los felinos, hay unos que no vamos a poder mover porque no pueden tener ni siquiera contención química. ¿Qué quiere decir esto? Dormirlos para moverlos porque se mueren.
Yeah.
El metabolismo está en el suelo, ya no pueden ni comer. ¿Y qué fue lo que pasó ayer? Es como si tú como periodista, Gabriela, te digo, mira, yo soy activista, pero no quiero que cuentes mi historia. Quiero que te vuelvas testigo y cuentes la historia conmigo para que no digan que son supuestas imágenes. Entonces lo que hice, los llevé a los terrenos donde estuvimos haciendo la investigación, uh-huh, llevé unos lentes Zoom que llegan a 6,000, es decir, les puedes ver las pulgas, y paré ahí a toda la prensa y a ciudadanos, llegaron cientos y cientos, entraban al terreno y salían, entraban, y todos grabaron, y si tú ahorita ves las redes sociales, vas a ver invadido,
sí,
de imágenes
lleno,
en tiempo real.
Sí, está entonces, lleno y con una cobertura muy amplia. Entonces, ahorita, para entender, digamos, ¿quién está resguardándolo? ¿Quién está a cargo de lo que va a pasar con estos felinos?
Ok, estamos haciendo y coadyuvando con las autoridades muy fuerte. Y digo coadyuvando porque, por ejemplo, Ostok Sanctuary, que es donde vive Big Boy, el elefante, está, ajá, adherido a la ASCARM. ¿Qué pasa? Ernesto Sassueta, en coadyuvancia, ASCARM con el gobierno de la Ciudad de México, le dicen, ¿qué hacemos con todos los gatos? Entonces este señor Ernesto le habla a todos los directores de todos los zoológicos de México, y los directores dicen, vamos a meter la lana, vamos a meter los camiones, vamos a tratar de salvar a todos. Hay ahorita un grupo de médicos veterinarios, los están atendiendo ya desde ayer, los están hidratando,
sí,
les están dando medicamento, están valorando su situación, y se van a hacer unos hospitales temporales, okay, en los zoológicos o unidades de manejo y aprovechamiento más cercanas,
yeah,
a la Ciudad de México, para después poderlos distribuir en la República Mexicana.
Ya.
Yeah. Okay. Arturo, estamos hablando con Arturo Islas, ambientalista, activista. Te saluda Javier Risco, buenos días. Una de las defensas del dueño de este, ya la verdad ni siquiera sabemos si decirle santuario, de este lugar, es que así le llegaron los animales. Dice que esta situación en la que estaban en desnutrición y que algunos no tenían cola, etcétera, que así le llegaron y que ellos trataban más bien de ayudarlos. ¿Cómo se cuenta esta historia? ¿Esta historia es verídica? ¿Estaba este santuario o esta organización de alguna manera registrada para que llegaran esos animales de circos o de algunos espectáculos así? ¿Qué se sabe de esta historia, Arturo?
Hijo, mira, es divina esa gran contradicción, porque desafortunadamente para Eduardo, para que ya se calle el hocico, porque a una persona así yo le hablo públicamente, es un maltratador de animales, cada vez van a seguir saliendo más pruebas. Yo ya saqué las pruebas también de cómo se comen la cola. Gente que está escuchando esto, vaya a mis redes sociales, Arturo Islas Allende, y constate todo lo que estoy diciendo. Es muy importante cuando uno va a generar una denuncia ciudadana, tener las pruebas suficientes para ayudar a las autoridades a que se castigue a los responsables. Regreso a tu pregunta, Javier, ahí te va. Los circos, esto sucedió hace más de 7 años.
Uh-huh, sí.
Los animales que estamos viendo, ya verán el parte de los veterinarios, muchos de ellos tienen 3, 4 años, 2 años, mucho después de los circos. Pero para mala suerte de Eduardo, me acompañó mucha gente que le decomisó animales la Semarnat y la Profepa.
Sí.
Y presentan las fotos de cómo estaban antes los animales. Esto es algo que quizás en la voz de un activista que ha defendido a los animales, difícilmente te diría que estaban mejor en el circo que en las manos de este maltratador de animales. Aquí va más allá de las opiniones sobre el trato digno a los animales en un punto muy importante. Hay gente que no está de acuerdo con la tauromaquia, hay gente que no está de acuerdo con los gallos, hay gente que no está de acuerdo con los zoológicos, pero creo que todos los gremios coincidimos en que nadie estamos de acuerdo en que dejen meses y meses en un terreno abandonado sin permisos a felinos sin darles de comer y vivir de las donaciones de miles de personalidades. Tiene cientos de seguidores en los Estados Unidos, hay un desvío de recursos terrible, hay una cloaca que viene en coadyuvanza desde Rafael Paquiano y la Secretaría de Medio Ambiente, y hay que buscar a Rafael, y ojalá las autoridades y Claudia Sheinbaum con todo el trabajo y Omar Harfuch lo citen a declarar porque otorgó tantas facilidades a este lugar durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Te lo voy a decir muy sencillo, que esto es lo más grave de la situación. El dinero no llegó a los animales. Ayer fue, no voy a quemar a este empresario, gente de un empresario de la farmacéutica muy importante. El terreno ahorita en donde están los animales, hace algunos años pidió dinero Eduardo empresarios para que lo hicieran. Este empresario de las farmacéuticas muy famosas dice, ok, yo le entro, te doy unos millones para que compres el terreno. Pues hay una simulación, hasta pusieron una placa. Eduardo Serio puso una placa, gracias farmacias similares, este terreno lo compramos gracias a ustedes. ¿Y sabes qué pasó, mi hermano? ¿Sabes qué pasó? Que ahorita ya en toda la investigación ya sabemos que el terreno es de la persona de al lado, que se llama El Güero, que tiene una casa de materiales, y que Eduardo Serio debe 1 año de renta de ese terreno.
Yeah.
Tampoco lo compró. Pues Ricardo Salinas Pliego y Fundación Azteca le metió 6 millones de pesos a la fundación. Ya hice ayer un video en vivo y le dije, mira Richard, aquí está tu lana, aquí está tu billete. ¿Por qué estoy haciendo estas declaraciones? Para que los empresarios con sus jurídicos denuncien. Todos los ciudadanos ayer que fueron cientos están preparando sus denuncias. Entonces, no es Arturo Islas Allende para Eduardo el que está sacando de contexto las cosas. Que ahora le diga a cientos de personas que están compartiendo en tiempo real las imágenes que somos unos mentirosos, que medio México es mentiroso. Yo creo que tiene que esto también sancionarse penalmente y analizar en el SAT este desvío de recursos.
Pues en verdad estamos viendo además, y sí, también aquí la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México están aquí poniendo en las redes sociales precisamente la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Pues bueno, no vamos a soltar el tema, por supuesto, y hemos hablado contigo en varias ocasiones y lo seguiremos haciendo. Gracias, Arturo, y seguimos en contacto.
Gracias, Gaby. Invitar también a la comunidad periodística que, bueno, si las formas de poder comprobar es que visiten el lugar, se van a estar sacando los animales, tanto ASCARM y las autoridades mexicanas, se puede coadyuvar muy bien con el periodismo de México para que constaten por sus propios ojos las condiciones de los animales. Yo los llevo al terreno, Gaby. Si tú me dices, yo te mando a alguien, yo lo llevo al terreno y que grabe y le presto mi cámara y que vea las cosas como la gente de ayer.
Va, buenísimo. Así lo hacemos, Arturo. Ahorita nos ponemos en contacto contigo. Gracias, un abrazo.
Gracias y bonito día a ustedes.
Igualmente.
Gente, maltratadores de animales, denúncienlos, no se rajen, menos violencia en México.
Gracias, Arturo. Es Arturo Islas Allende, lo pueden seguir en redes como @ArturoOIslas. o sea, dos O's. Y bueno, pues sí, aquí están las imágenes, insistimos, nosotros hemos buscado para que hable aquí en estos micrófonos Eduardo Mauricio Moisés Serio, se llama, dueño de este lugar, Black Jaguar White Tiger. Pero bueno, pues no hemos tenido suerte. Si lo logramos, pues los micrófonos están abiertos, por supuesto, y también enviaremos a algún reportero, pues para que ahora sí que con sus propios ojitos pueda ver lo que está sucediendo por allá.
Uf, qué historia,
pero va, es lejos la historia, ¿eh? Va para atrás.
Va mucho más allá de lo que sucedió o lo que se va a conocer esta semana.
Bueno, pues así las cosas. Esta mañanita ya anda por acá Sandra Tapia para decirnos lo que tenemos que saber. Y pues peguen otra rolita ahí
algo de Alejandro Sanz, ya sabes que es tu consentido, mi querida.
Es mi consentido. Pero además es disco nuevo, ¿verdad? Era rola nueva.
Pero ahorita nos vamos con un éxito de ayer y hoy. mi querida Gaby.
Éxito de ayer y hoy. Y también por acá me están diciendo, de regreso tenemos, el Colegio Nacional, el doctor Luis Fernando Lara, lingüista y miembro del colegio, nos va a hablar de ahorita, esta palabra ahorita, que la usamos todo el tiempo. Así que, y van a ver, quedó muy buena también esta cápsula, ya saben, miércoles de El Colegio Nacional también. Así que, vámonos.
Esto es Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Gracias, Gaby. Muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 35 minutos y esto es Lo que tienes que saber. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, afirmó que la reunión entre Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y Joe Biden de Estados Unidos, esta reunión de los próximos días servirá para resolver las inquietudes expuestas por los empresarios en materia económica, así como problemas de migración y tráfico de drogas como el fentanilo. La secretaria de Energía, Rocío Nale, aseguró que en diciembre próximo ingresará el primer barril de petróleo crudo para comenzar con las pruebas de refinación de la nueva refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. La conferencia del Episcopado Mexicano convocó a una jornada de oración por la paz para que todas las misas del 10 de julio próximo se hagan en memoria de los sacerdotes y religiosos asesinados en el país. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detuvieron en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a Octavio Leal Moncada, líder de las autodefensas conocidas como la Columna Armada, por un probable delito de homicidio calificado. Padres de familia de Oaxaca manifestaron su molestia al enterarse que caducó la vacuna Pfizer contra COVID-19 que se aplica a niños de 5 a 11 años de edad en Salina Cruz. La Secretaría de Salud y la COFEPRIS indicaron que esta vacuna tiene una caducidad hasta junio de 2022, pero su ampliación de la vida útil es hasta septiembre de este año. El vuelo AM-404 de Aeroméxico que cubría la ruta de Ciudad de México a Nueva York fue impactado por un rayo. Sin embargo, esta situación no ocasionó ninguna emergencia y la aeronave regresó sin problemas al aeropuerto internacional de la capital del país. Hasta aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx. Sigue disfrutando de Así las Cosas con Gaby Risco.
Esto fue Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Quisiera ser el dueño del pacto de tu boca. Quisiera ser el verbo al que no invitas a la fiesta de tu voz. ¿Te has preguntado alguna vez si la verdad, si siente el viento debajo de tu ropa cuando te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo? Y la fiesta de tu piel. Se sentirá las alas, ahora sentirá la arena. En la pena.
Así las cosas.
Al regresar. En Así las Cosas.
Gina Jaramillo nos dará algunas sugerencias para este periodo vacacional de verano.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
¡Uf! Llegó el momento de bajar estas llantitas.
Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y además, 2x1 en todos los aceites lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana.
A Julio 7.
Aplican restricciones.
Seguramente ya elegiste el proyecto que más necesita tu colonia, pero eso es solo una parte. Para que se cumpla y sea una realidad, ahora debes darle seguimiento siendo parte de los comités de ejecución y vigilancia. Infórmate acerca de ellos y acuda a las asambleas que se realizarán entre mayo y julio para integrarlos. Recuerda que puedes consultar toda la información en www.ism.mx. Así que ya te la sabes, síguele la huella a tu proyecto, participa y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el limón sin semilla está a solo 8 pesos al kilo. Ven a La Comer y descubre. Miércoles
de Plaza. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Bradley el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane, viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales, barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Cómeme como nosotros y ponte saludable!
El Senado de la República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.
Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
Hasta el 31 de julio de 2022.
Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¡Julio!
Llegó el ahorro. Aprovecha el 3x2 en toda la ropa exterior de verano. Sí, 3x2. Y además, 40% de descuento en toda la papelería. Sí, 40% de descuento. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 10, aplica restricciones.
Lo que tienes que saber.
En la línea telefónica está el ambientalista Arturo Islas Allende, quien exhibió esta farsa y este maltrato que reciben los animales ahí en Black Jaguar White Tiger. Arturo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú?
¿Qué tipo de fundación o asociación o santuario era o es Black Jaguar White Tiger?
Clandestino. O sea, es una farsa en todo, ¿no? Un lugar donde fue Maluma, un lugar que Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente, Semarnat, de Enrique Peña Nieto, dio permisos. Desde ahí empezó mal esta fundación. Grabamos todo, lo hicimos público. Donantes como Ricardo Salinas Pliego, que Fundación Azteca le dio 6 millones de pesos, infinidad de empresarios que han estado hablando, que dónde está su lana, ya les dije, pues en un terreno baldío, ahí está tu lana, que el güero, que es el tipo que vive al lado, es el dueño del terreno, le rentaba el terreno a Eduardo, y Eduardo tiene un año sin pagarle, y desde que empezaron los movimientos, él dice, mis niños, los amo, pues imagínate, si está entrando Profe para llevarse a tus niños, ¿no viene? Está prófugo, la verdad tengo que reconocer al gobierno de Claudia Sheinbaum, y quiero ser muy puntual con esto, yo no soy un villamelón, yo soy una persona que realmente cree en que las acciones buenas se tienen que hacer notar, y sí quiero felicitar a Omar Harfuch, a Blanca Alicia Mendoza, procuradora de Profepa, a Claudia Sheinbaum, gobierno de la Ciudad de México, se rifaron.
Para que vean que no eres pseudoambientalista, como te dijeron alguna vez.
No, ¿qué pseudoambientalista? Mira, es como digo, yo nunca voy a estar de acuerdo con el Tren Maya, pero eso es un tema de opiniones. Pero lo que sí tenemos que hacer es aplaudir cuando las autoridades trabajan en conjunto con otras organizaciones, con ciudadanos, por un mejor México. No es una cuestión de partidos ni de colores, y por eso mi reconocimiento a Claudia.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así el hueso. Con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
La COFECE trabaja para que exista competencia. Porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFESE.mx.
En la Comer y Fresco, los pañales y todo para el bebé están al 3x2. ¡Sí, al 3x2!
Excepto que precio y fórmulas lácteas. Hasta julio 7.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
La gente aceptó que los virus tenían que ser más pequeños.
El llamado bienestar sostenible constituyen esta brújula.
El Colegio Nacional.
De los más diversos rincones de la tierra surge un reclamo que no puede posponerse.
En Así las cosas.
Salvar el mundo.
Cultura de la lengua con Luis Fernando Lara,
miembro del Colegio Nacional.
Motivo de risa para otros hispanohablantes y de perplejidad para muchos extranjeros, el uso mexicano ahorita merece un poco de análisis y reflexión. Desde la antigüedad, ahora quería decir espacio de tiempo, no el momento en que estoy hablando o en que estoy actuando, como se entiende en nuestra época, como se entiende ahora. Por ejemplo, en la siguiente oración, ahorita ya no tengo lana, se significa un amplio espacio de tiempo, no solamente en este momento ya no tengo lana. Sin embargo, es también verdad que en afirmaciones como ahorita acaba de llegar, se significa un momento puntual del presente, un momentito, que sin embargo dura más, que es lo que suelen entender muchos hispanohablantes y muchos extranjeros. De ahí que una respuesta como ahorita lo hago se entienda como la promesa de actuar inmediatamente. Lo que suele suceder con esta clase de respuestas es que pasa el tiempo y quien lo prometió no actúa. El gusto mexicano por el diminutivo, impulsado por el diminutivo náhuatl, tzin, que también era una partícula para demostrar cortesía, como en malintzin, que querría decir algo como Doña María, debe ser lo que dio lugar a nuestro ahorita. De ahí que en principio se pueda afirmar que el impulso para ese uso mexicano sea la cortesía, no la disminución del periodo temporal. Es la composición de ahora e ita la que hace creer que lo que queremos decir los mexicanos es una especie de inmediatamente en este preciso momento. Y por supuesto, con ese entendimiento, surge la perplejidad de que quien ofrece hacer algo ahorita, ahorita,
ahorita, ahorita,
como lo encontramos ya en el Periquillo Sarmiento de Fernández de Lizardi, no actúa consecuentemente, no actúa en ese momento, lo que contribuye al viejo estereotipo del mexicano echado al pie de un nopal con su sombrero y su zarape, dejando pasar las horas. Si analizamos estos usos mexicanos de ahorita, podemos comprobar que esas respuestas son ante todo respuestas corteses. Y lo que queremos decir es en el momento en que sea posible, es decir, en cierto espacio de tiempo, no de inmediato si las condiciones no se prestan para hacerlo. Así que, hispanohablantes de otras regiones y extranjeros, paciencia.
El Colegio Nacional. En Así las cosas.
Soy Gina Jaramillo.
Cultura emergente.
Filosofía, arte, literatura, cine, espacios culturales, galerías y mucho más.
Cultura emergente con Gina Jaramillo.
Relájate y disfruta.
En Así las cosas.
Ay, órale.
Son las 9 de la mañana con 46 minutos y antes de saludar a Gina Jaramillo, échame unas palomitas de esas buenas. ¡Sí, sí, señor! Oye, no, es que muchísimas felicidades. Me están diciendo que Nico Moreno está en México. Creo que son sus primeras vacaciones, está estudiando ahí, está haciendo locuras en otro país y anda por acá en México y es su cumpleaños. Así que, Nico, te mandamos besos, abrazos, arrumacos, más todo. Besos, más abrazos y más arrumacos.
Recuerda, nada de regalos sentimentales, no, ni nada. Emocionales, no, pide cosas materiales,
no, a ver,
desfalca.
Está. desfalca a todo el que a puedas. Daniel Moreno, exacto, sobre todo, y a Claudia Ramos, desfálcalos. Que no te vayan a salir con que, ay, es que te es quiero que
nosotros
mucho,
damos mucho amor a él.
Get out of here. Los dices así, get out of here. Así que muchas felicidades y que te den harto regalo y ojalá nos podamos ver muy pronto. Me dio mucho gusto saber que andas por acá, querido Nico. Así que bueno, hecho esta felicitación, nos vamos con Gina Jaramillo.
La Hola. Chilanga favorita, Gina Jaramillo. ¿Cómo estás, Gina?
Muy buenos días, feliz de saludarles aquí a mitad de semana y empezando las vacaciones de verano.
Eso, no, y Gina maneja unas vacaciones. No,
eso sí, esas sí son vacaciones.
Eso sí. ¿Qué traes entre manos, mi querida Gina? ¿Qué planes?
Ay, pues, ¿qué planes? Fíjate que la ciudad ahora sí ya está con todo y los museos no se quedan atrás. Así que les voy a platicar de algunas exposiciones que definitivamente no se pueden perder en el verano, durante el verano. Empezando por el Museo Tamayo, que seguramente por ahí ya han visto algunas fotografías de unos payasos que se encuentran ubicados pues prácticamente en el piso. Es una instalación grande de Hugo Rondinone. Una pieza que además cobró muchísimo, como que más bien tomó otro efecto después de la pandemia. Ajá. Porque platicando con el artista, él nos decía que son 39 momentos por los que pasa una persona desde que se levanta hasta que se acuesta en la noche. Entonces vemos a payasos pensativos, acostados, sonrientes, melancólicos. La verdad es que es una pieza muy bonita, es una exposición que yo les recomiendo para todas las edades. Y ya que están ahí en el Tamayo, pues dense una vuelta también por las actividades de verano. El curso de verano del Museo Tamayo para niñes es buenísimo. Después de la pandemia, que no estuvo activado, otra vez regresa. Así que si tienen en casa ¿no? Como esta pregunta de qué curso de
¿qué
verano
vamos a hacer?
Bueno, pues el del
¿qué
Tamayo
vamos
es muy
a hacer?
Buen
muy
curso
bien
de verano.
Entonces, exacto, palomita, curso de verano del Tamayo. O sea, sí,
y la exposición
certificado,
de Hugo
calado,
sí,
y comprobado.
Sí,
muy bien.
Totalmente. Y en esta línea de cursos de verano, que también la vez pasada quedó por ahí pendiente, les quiero platicar de la Escuela de Verano del Asunto Urbano, que es un proyecto que está dedicado a pues a conocer, analizar y generar propuestas en torno a la relación del arte, la arquitectura y los espacios urbanos. Entonces hay recorridos, hay exposiciones, hay, por ejemplo, hay uno que está muy, muy interesante, que se llama Ruinas con Balán Bartolomé. Es un recorrido por todo el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ahí en Flores Magón 1, y la verdad es que pues son estos momentos donde no importa la edad que tengas, puedes aprender más de tu ciudad, y qué mejor que caminándola, pero no es como un tour de, ¿cómo te diré?, de turistas, o no es una visita guiada para turistas, sino en realidad es ir con especialistas y darle por completo la vuelta al mismo tiempo que aprendes. Hay otro que se llama Las Rutas del Agua. Este es un recorrido ciclista por los antiguos ríos y canales de la Ciudad de México, que es el sábado 17. Así que, bueno, van a poder encontrar varios recorridos ahí en @elasuntourbano, y estén en Instagram, y la verdad es que están bien interesantes sus cursos, pero sobre todo la forma en la que transmiten y divulgan la información, repito, vinculada a arquitectura, a urbanismo y al arte. Después, en el CCD, está en el Centro de Cultura Digital, el verano del CCD. Ahí la experiencia es muy alegre, hay mucho tiene que ver con el baile. Ahí en las escalinatas del CCD al aire libre, ajá, activan Fuego en la Pista, que es un programa de clases abiertas de baile, que la verdad es muy divertido.
Ya lo buscó Gaby. Ese de Fuego en la Pista,
Gaby,
ya era el perfil que buscaba Gaby. Muy bien, Fuego en la Pista.
También tienen las Noches Negras, donde celebran a través de la cumbia, pues una fiesta ahí también en la explanada. Y repito, la verdad es que esto se convierte en algo muy alegre. Y tienen una exposición titulada La Venganza de la Basura, la cual replantea la lógica de la obsolencia programada y lo que percibimos que pasa con la basura. Pero le dan una vuelta por completo, una vuelta súper creativa, y ahí vamos a entender que también se convierte en materia prima para generar obras de arte contemporánea. Así que bueno, chequen también lo que pasa en el CCD.
Sí, está buenísimo, buenísimo. Ok.
Y les voy a compartir rápidamente, bueno, si quieren ver agendas y quieren estar como más pendiente de lo que pasa, porque el verano pues es largo, hay quienes tienen vacaciones unos días o tres, otras y demás, en @local.mx, ahí la verdad es que van a encontrar agenda de arte muy completa, va, muy diversa y muy divertida.
Okay. Venga, pues ahorita la compartimos, qué bueno.
Muy
gracias,
bien.
Qué buenas recomendaciones, gracias querida Gina, un abrazote.
Besotes, que pasen bonita semana.
Ándele. Gracias, @GinJaramillo, ahí también la pueden seguir, por supuesto. Y nosotros nos vamos, señoras y señores, se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio.
Vámonos al baile.
¿Con qué nos estamos despidiendo?
Estamos yendo con El Aprendiz, de Alejandro Sanz.
Bueno, ya saben, mañana 6:00 a.m. Adiós.
Ay. Te ensucias los labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Es que yo nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. ¿Qué te aprendió mi corazón?
Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Bárquentin y Javier Risco. Disponible en Spotify. Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En La Comer y Fresco, todos los limpiadores y jarcería del hogar están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto qué precio, hasta julio 8.
Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí piedra.
Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos, válido al 18 de julio.
Haz realidad tu sueño en Cásate con Marta de Baile, donde premiamos el amor con una boda de ensueño y un colchón de parte de Dormimundo. Dormimundo, un mundo de descanso.
W. El programa de cine de W Radio.
Interior. Noche. Estudio de producción de película. Ayer en la noche.
Pedro Rincón se prepara para grabar la reseña de El teléfono negro, cinta dirigida por Scott Derrickson con un gran Mason Thames, Madeline McGraw, Jeremy Davis y el excelente Ethan Hawke. Pedro ve que la luz de una de las líneas en el estudio parpadea insistentemente. Quita el mute. Ahora oye llamar el aparato. Pedro descuelga.
Hola, por favor, no cuelgues. Es importante que sepas esto. Teléfono negro. Una cinta donde conocerás a un niño que es secuestrado por un asesino sádico que recibe misteriosas llamadas de un teléfono desconectado. No te puedo decir nada más.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8:00 p.m.
Sábado, 2:00 p.m.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Quería decir que...
Godínez, ya vaya al grano.
Lo que llega al grano es el 3x2 en todos los granos y semillas Verde Valle. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites Nutrioli. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana.
A julio 7. Aplican restricciones.
Saber. Está en la línea y le agradezco mucho que nos tome la llamada María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, experta en temas de seguridad. María Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Carlos, qué gusto escucharte.
A ver, 3 años de la Guardia Nacional, ¿cuál es el saldo?
Mira, el saldo es que la Guardia Nacional ya entró, al igual que las Fuerzas Armadas, en una definición militarista. Otro punto importante ha sido el uso político de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, porque no me dejarás mentir, las declaraciones del general secretario pues han tenido un posicionamiento completamente en favor de un proyecto político en curso.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país
y al mundo.
Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el jitomate saladete está a solo $12.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre.
Miércoles de Plaza.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Soñando en Springer despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar, da, da, da. Contento con Springer, vuelvo a soñar. Springer.
¡Uf! Llegó el momento de bajar estas llantitas.
Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y además, 2x1 en todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana.
A Julio 7. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.